Muy buenas tardes, 7 y 25, el saludo de José Luis Andochoa en el control central de sonido, de quien les habla, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Ha llegado el momento, como cada semana, como cada miércoles, de encender el hachón en la cadena COPE, en el 882 en onda media y en el 104.5 si nos sintonizan a través de COPE FM. Hoy es miércoles santo, 4 de abril de 2007, y la lluvia ha hecho acto de presencia. Ya en la noche de ayer, una de las dos procesiones que transitaban por las calles de Valladolid, concretamente la de la Promesa, tuvo que regresar a casa, al Templo de la Veracruz, sede del paso de Nuestra Señora Atada a la Columna, de forma casi precipitada por la causa de la lluvia. Hoy ha estado lloviendo a lo largo de todo el día y la verdad es que el pronóstico parece ser que no viene nada bueno para las próximas horas. Precisamente del tiempo vamos a hablar hoy en nuestro programa, porque estamos muy pendientes, mirando al cielo, todos los que gustamos de ese, por lo menos, buen tiempo en cuanto se refiere a lluvias, aunque haga frío, para que puedan transcurrir los desfiles procesionales con total normalidad. Y por eso nos vamos a acercar dentro de unos minutos hasta el Centro Meteorológico de Castilla y León, Centro Zonal del Duero, para que nos informen en directo de lo que de la última predicción de lo que va a pasar en las próximas horas. Eso sí, teniendo en cuenta que es una predicción y que luego puede pasar pues lo que ha pasado en estos últimos días. Se esperaban lluvias domingo, lunes y martes, lluvias intensas, y la verdad es que aquí hemos visto pues cuatro gotas, como solemos decir en estas tierras. Pero bueno, no solo vamos a hablar de tiempo, sino que vamos a hablar de otras muchas cosas. Antes de nada, me van a permitir que salude a quien me acompaña cada tarde de miércoles, Godofredo Garavito. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y santos días de Semana Santa.
Usted que no para, que está de un lado, de un sitio a otro, parece mentira. ¿Qué tal el Museo de San Francisco?
Pues mira, no pude disfrutar de ello debidamente porque se empezaba el espectáculo, y digo espectáculo porque era todo un espectáculo con oscuridad. Y yo sabéis que por mis circunstancias tengo que ser muy prudente, no vaya a tropezarme. Ya era un consejo de que indudablemente eso hay que modificarlo, porque 45 minutos entre claros y oscuros es mucho tiempo para personas ya mayores. Pero muy bien, francamente es una posibilidad que ha tenido Río Seco, que no la ha dejado pasar, y es admirable y digno de felicitar.
Y por cierto, yo no sé, ya que yo no he estado en esta remodelación de la iglesia de San Francisco de Llemedina, Río Seco, creo que en la puerta se ha erigido una estatua, pero todavía no está inaugurada.
Ni siquiera colocada, se va a colocar en estos días, pasado Semana Santa, y la inauguración, que la invitación ya me ha llegado, me parece que está prevista para el día 19 por la tarde.
Vale, que eso es cardenal, una estatua en honor del cardenal Río Seco.
Que la ha hecho, o la está terminando, la hija de don Julio González, Belén González, que tiene un haber muy interesante ya como escultora.
Muy bien, pues de esa manera quedará completo ya todo ese entorno del Museo de San Francisco, con la imagen en recuerdo del hijo de la tierra, de la ciudad de los almirantes, y franciscano además, Carlos Amigo, ahora mismo cardenal en Sevilla, donde también están llorando por el tiempo, por el mal tiempo. Javier Burreza, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Una Semana Santa la de este año, que de lo que hemos visto hasta ahora, pues todo casi con matrícula de honor, ¿no?
No, yo estoy satisfecho, salvo esta mañana cuando me levanté y he visto nuestra querida lluvia, ya a las 2 de la mañana, de las 2 justo de la mañana, cuando entraba la procesión de la Promesa por la calle Juan Mambrilla, al pasarla el convento de las Salesas, pues hizo acto de presencia la lluvia, rápidamente, de una manera rauda. Los encargados del paso taparon inmediatamente al Cristo atado a la columna. No
vio una, era el
atado a la columna de Gregorio Fernández. No vio una gota, es decir, el Cristo no sufrió
para nada.
Además llovía muy poco.
Son todas muy duchas en poner los plásticos.
Y además ahí
llovía muy poco y ellos fueron muy precavidos.
Hay barnices verdaderamente duros y
no, pero llovía realmente poco y ellos rápidamente pusieron el plástico, y la procesión, bueno, siguió un ritmo un poco más acelerado, pero tampoco se disolvió ni marcha rápida, ni siguió un ritmo más acelerado. Por lo demás,
el encuentro, como siempre,
pues yo debo destacar, ¿no?, el encuentro, debo destacar la gran cantidad de público de nuestras procesiones. La procesión del Rosario del Dolor fue espectacular, por lo menos en la parte que yo la vi. en la parte de San Benito, en lo que al público se refiere. La procesión también discurría bien. Yo creo que es una procesión que hay que cuidar mucho.
¿Cómo asistencia de cofrades a las
bueno, seguimos un poco la línea de los últimos años, ¿eh?
O sea, pocos.
Por ahora, yo me gustaría muchos más cofrades. El público le veo... Y eso a mí me preocuparía mucho el público también, si hubiese muy poco público. Y sin embargo, no. Se vio en el Domingo de Ramos la gran cantidad de asistencia de niños, de familias. En la de las Delicias yo no estuve, pero en la del Cinco Llagas, pues también. Cristo de Cinco Llagas también tuvo destacado público. Pero subrayaría Domingo de Ramos, la procesión de las Palmas, el lunes Santo Rosario del Dolor. Tuvimos también la parte que yo viví directamente en el Colegio de los Ingleses, el lunes Santo tuvimos bastante público.
¿Qué tal resultó el encuentro de los ingleses?
Pues muy íntimo. Fue un encuentro muy íntimo donde en este caso no cofrades, sino los seminaristas ingleses, pues estuvieron realmente ilusionados por hacer de este acto pues un acto muy especial. Y ese acto tan especial, pues yo creo que le dimos mucho énfasis a través de la música, y el encuentro de ayer pues fue espléndido.
Bueno, el encuentro, hay que recordar que si todo sale como está previsto, será la última vez que los vallisoletanos hemos visto en la procesión del encuentro el grupo escultórico Camino del Calvario, puesto que al año que viene la Cofradía del Despojo, como ya nos comentaron aquí mismo ante estos micrófonos, ya tienen encargado su nueva imagen.
Pero está resuelto ya.
Sí, está resuelto. Veremos a ver luego si se cumplen los plazos y si el Cristo está cuando tiene que estar. Yo sigo pensando que es una pena, porque sustituir un grupo como el de Gregorio Fernández por algo totalmente nuevo, que ya no es por el hecho que se vaya a encontrar con las angustias o con cualquier otra imagen, sino, bueno, porque nuestra Semana Santa, sigo insistiendo, que goza del prestigio que goza, no porque seamos todos muy buenos y muy religiosos, que eso ahora vamos a hablar también un poquito de la religiosidad que existe en la Semana Santa, pero goza de ese prestigio por la calidad de las imágenes que salen a la calle y luego del espectáculo general que se monta para la hora de alumbrar esas imágenes.
Nuestros imagineros nos firmaron un cheque en blanco.
Bueno, Aurelio García, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
El consiliero de la Cofradía de las Siete Palabras, que el año pasado además pronunciaba el sermón de las Siete Palabras de manera magistral. Este año ya quedan horas para que escuchemos al nuevo predicador, que es el secretario de la Conferencia Episcopal Española, el encargado, el responsable este año. Pero antes de nada, Aurelio, si me lo permites, y compañeros, vamos a irnos al centro de meteorología de Castilla y León para hablar del tiempo. Dicen que se habla del tiempo cuando no se tiene nada que hablar, pero en realidad es que es algo, como decíamos al principio, que nos preocupa bastante. Pedro Sancho es el predictor de turno ahora en el centro. Pedro, muy buenas tardes. Bienvenido al Achón de la COPE. Los que gustamos de la Semana Santa y de los desfiles procesionales, pues siempre estamos mirando al cielo cuando llegan estas fechas y esta Semana Santa. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que después de haber estado escuchando la semana pasada que iba a llover muchísimo el domingo, el lunes, el martes, y que luego a partir del miércoles la cosa iba a mejorar, y yo no sé qué pasa, que aquí ha sido de momento al revés. El domingo ha hecho un día primaveral estupendo, el lunes ha hecho bueno, ha llovido cuatro gotas en un momento determinado, el martes ha llovido un rato por la noche, y hoy ha amanecido todo muy muy mal. ¿Qué ha pasado con las predicciones?
Entonces lo que ocurre es que hay bastante presión sobre los meteorólogos en esta época para que demos ya predicciones avanzando desde prácticamente 6 o 7 días para que la gente planifique vacaciones, planifique lo que va a hacer durante la Semana Santa, y entonces se corre un riesgo alto de dar predicciones con poca fiabilidad, y es lo que ha ocurrido esta vez. Parecía que la tendencia, según se predijo a finales de la semana pasada, jueves, viernes, era que iba a existir precipitaciones, y luego a partir del miércoles o del jueves de esta semana, de la Semana Santa, pues que iba a haber una mejoría. Sin embargo, ha cambiado mucho la situación, han cambiado los modelos, y tenemos que, bueno, pues que vamos a tener una Semana Santa pasada por agua en todo el país.
En todo el país, bueno.
Quizás la zona de Galicia y del norte, Asturias, tal vez Santander, queden un poco aparte, con menos riesgo de precipitaciones, pero vamos, buen tiempo no se va a dar en ningún en ninguna zona.
Bueno, Pedro, a nosotros lo que más nos interesa es Valladolid.
Valladolid.
Porque estamos en Valladolid principalmente, y entonces lo que queremos saber es cuál es la predicción para, a partir de este momento, tenemos una procesión a las 8:30 de la tarde.
Para luego.
A partir de hoy, de ahora mismo, hasta el Viernes Santo por la noche, ¿qué nos espera?
Bueno, vamos a ver, ahora mismo estamos en una situación de chubascos, tenemos una baja en altura sobre toda España y dos chubascos. Además, esta noche se va a desfogar una baja en altura desde el suroeste de Francia hasta pasar a Extremadura y Andalucía, y entonces en su paso va a dar lugar a aire bastante frío con precipitaciones, y esta noche tendremos alguna nevada. Después, para el resto de días va a seguir la misma tendencia: tiempo inestable, cielos parcialmente nubosos y chubascos no de demasiada intensidad, pero sí bastante generalizados desde Valladolid hacia el sur de la comunidad.
O sea que lo tenemos negro.
Una probabilidad, si lo podemos cuantificar un poco, del orden de un 70-80% de que haya todos los días chubascos, sí.
¿Hasta el domingo?
Hasta el domingo, sí.
Luego el domingo empieza a mejorar, ¿no?
El domingo no está muy claro lo que va a pasar. En principio tampoco empieza a mejorar, pero bueno, como os comentaba antes, ya las predicciones van perdiendo fiabilidad según se avanza en el tiempo, y entonces dar predicciones a más de 4 o 5 días, la fiabilidad es muy baja.
Bueno, queríamos tener este contacto directo precisamente hoy, miércoles, que tenemos el programa, porque vienen los dos días más grandes de nuestra Semana Santa. Todos lo son, pero el jueves y el viernes, evidentemente, son los días en los que más procesiones hay en la calle, más gente también nos visita, y bueno, pues nos interesaba saber. Lo que pasa es que estamos hablando, pues eso, de una seguridad de un 70%.
Un 70-80%, que es bastante alto.
Es bastante alta.
En los términos que nos movemos habitualmente, es decir, que es muy probable que haya estos chubascos.
¿Pero de manera continuada o son
chubascos
dispersos?
Son chubascos muy regularmente repartidos, o sea, en la misma tónica del tiempo que hemos tenido hoy, de a lo mejor un chubasco, se pasan 2 o 3 horas y no volvemos a tener chubasco, luego vuelve otro chubasco de 5 o 10 minutos, en esta misma tónica.
Bueno, eso no se puede programar para que de tal hora a tal hora no haya chubascos,
eso,
¿no?
Eso ya es de las posibilidades actuales de la técnica.
Bueno, a ustedes les reciben muchas llamadas quejándose porque no aciertan en las predicciones meteorológicas.
No, hombre, pasa un poco lo que con los médicos. O sea, cuando la gente necesita una predicción del tiempo, nos llama, se fíe o no se fíe. Tienen que recurrir a nosotros porque, al fin de cuentas, somos los que más sabemos del tema, o los que menos mal estamos en el tema.
Bueno, pues Pedro Sancho, le tenemos que agradecer que nos haya atendido. No nos ha gustado nada lo que nos ha dicho.
Sí, pero es lo que hay.
Ya, pero bueno, de cualquier manera le deseamos unos felices días también de
Semana Santa. Igualmente para
todos,
y que pueda seguir el máximo posible de procesiones.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Pedro Sancho es el predictor de turno ahora en el Centro Meteorológico de Castilla y León, y aquí en Valladolid, además, o sea que la
Juan Carlos, solo te falta pedirle que divida el Jordán.
Ya, pero yo lo tenía que intentar, no sé, yo lo de las predicciones, lo de poner los huevos a Santa Clara, señor García, ¿esas cosas funcionan?
Yo creo que tenía que haber sido antes.
A todo lo pasado ya no, claro. Se puede.
Bueno, ayer demasiado milagro.
Bueno, a lo mejor es que hemos sido malos y el Señor nos está castigando. No lo digo a lo largo de todo este milenio, de lo que llevamos, porque llevamos unos años bastante difíciles, ¿no?, para la Semana Santa.
Pasados por agua.
Pero no perdemos la esperanza, no perdemos la esperanza, porque como nos ha dicho, pues son intermitentes. Entonces, pues sí, a lo mejor puede que toquen en algunos casos, en otros casos no. Y además, no nos han dicho en Valladolid. Justamente en Valladolid.
No,
yo lo de la nieve,
perdone,
yo lo de la nieve no me lo creo. Yo hasta lo de la nieve no me lo creo.
En el Alto Campo y eso hay nieve porque están mis nietos.
Sí,
allí.
Sí, pero bueno, te dicen las cosas que sí, se van descolgando esas masas de aire frío o lo que sea, pero bueno.
Hombre, si hace como ahora, yo creo que hay que arriesgarse a salir. Si hace como ahora. Pero aunque sea intermitente.
Bueno, de todas formas, la Junta de Cofradías dejó muy clara su postura. Este año se va a estudiar en cada momento la situación. Es decir, si 5 minutos antes de que comience la representación, la procesión, quería decir, llueve, procesión no saldrá, lo dijeron muy claro, y eso es lo que va a pasar, aunque luego deje de llover y ya no llueva en 2 o 3 horas, como nos acaban de decir que se puede dar el caso. Una pena. Sermón de las 7 palabras, eso está previsto, quiere decir que en caso de que llueva, a la catedral, ¿no?
Sí, normalmente eso es lo que se tiene pensado.
¿Y hay experiencia de muchos años sí, abrida en la catedral?
Sí. No sé si de muchos años, pero que ha ocurrido de varias posibilidades, sí.
Pues mira, la última...
Y en Santiago también se ha hecho, perdón.
Sí, la última ocasión que ha sido de un aguacero inmenso fue en el año 85, que coincidió jueves y viernes santo con numerosa lluvia. Aún así, ese año se celebró en la Plaza Mayor. De los otros que yo tenga memoria... No, no recuerdo, ya nos tenemos que remontar a lo mejor pues
no
algún recuerdo, año no 60, 70 y por ahí algunas publicaciones que nos cuentan la historia meteorológica de la Semana Santa, que a mí no me gusta nada leer, por cierto.
Bueno, el Viernes Santo, por la mañanita, ya saben, a las 8, Álvaro Jimeno Vela, que es el pregonero de las siete palabras, irá con su grupo de jinetes hasta el Palacio Arzobispal, si el tiempo no lo impide. Cogerá el pergamino correspondiente con el pregón que ha escrito Eumelia Sanbaca en esta ocasión y se dirigirá a distintos puntos de la ciudad para gritar en alto esa invitación que se hace a todos los vallisoletanos a acudir a la Plaza Mayor para escuchar el sermón de las siete palabras. A lo largo de la historia, antes que Álvaro Jimeno, estuvo desde el 84 hasta el 92 Federico Alonso Artero, siendo el pregonero a caballo. Desde el 69 hasta el 83, Jesús María Jimeno, y del 45 al 69, estoy yendo hacia atrás, fue Antonio Jimeno Ortiz. Y de Antonio Jimeno tenemos uno de los pregones cantados en la Plaza Mayor, dichos, gritados en la Plaza Mayor, y que lo vamos a escuchar. Es precisamente el del año 68, que creo que escribió Félix Antonio González en aquella ocasión el poema, y esto así sonaba. Pues el canónigo magistral de Santander era el encargado de dar, de pronunciar el sermón de las siete palabras, y Antonio Jimeno, que bien clamaba a los cuatro vientos, ¿no?
Sí, sí.
La invitación en su pregón.
Qué tesoro esta grabación, ¿eh?
Pues sí, está de José Luis Adochoa, que tiene un archivo.
Pero estaba tomándolo él.
No, lo estaba grabando Felipe. Felipe era quien ponía el sonido y José Luis Andochoa lo estaba grabando como siempre. Allí está, no, en la Plaza Mayor.
Muy valioso el documento.
El convento de San Francisco y José Luis Andochoa
de la misma época.
Y el conde Ansúrez están, digamos que ya es lo que se reconoce en la Plaza Mayor.
Cuando hable José Luis.
Bueno, pues una grabación que queríamos hoy traer, aprovechando que está con nosotros Aurelio García, con el que, bueno, pues nos gusta recordar lo que fue Las Siete Palabras, pero que a mí lo que me gusta también, lo que quería comentar un poquito con él es, el ya que no lo hemos podido hacer este año, y mira que hemos tenido intención de poder hablar de lo que significa para una parroquia el tener una cofradía en su seno. Lo he intentado con alguna parroquia que está en esta situación, pero no ha sido posible porque estaban muy liados, arreglos de iglesias y cosas, y no se podía. Pero en el caso de Santiago, ¿qué tal se lleva eso? ¿Qué tal,
bueno,
se conjuga?
Pues yo soy, digamos, novato en estas lides, porque...
Bueno, pero ya dos años...
Eso es, dos años y un poco más, ¿no? Creo que es la tercera Semana Santa que celebro con ellos. Para mí creo que es una riqueza. Es decir, que es una suerte si hay un buen entendimiento por ambas partes y digamos que hay un diálogo y comprensión. Para mí, sinceramente, y lo digo así muy claro, es una riqueza y un complemento precioso para vivir otro aspecto, incluso para mí personalmente como sacerdote en la parroquia, ¿no? Otro aspecto diverso de la Semana Santa. A mí me parece que, claro, en las iglesias penitenciales tienen una suerte, ¿no? Que es que son ellos los propietarios, disponen del tiempo, pueden organizar, ¿no? Claro, un entendimiento de dos entidades en el mismo lugar requiere, pues, no solo diálogo y organización, sino también un poco ceder.
Bueno, pero al final una se nutre de la otra,
claro,
¿no?
Claro, es que yo sinceramente creo que es bien planteadas las dos cosas, ¿no? Pues yo creo que es un don, ¿no? Que podemos vivir y en, lo que digo, enriquecernos mutuamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, con la cofradía de las Siete Palabras, bueno, pues yo una de las cosas que he visto que, a ver cómo explicaros, que cuando uno le nombra un párroco de Santiago, pues entra en el lote. Es que no puedes decir que esto sí o esto no, ¿no? Entonces, yo lo he vivido primero, pues eso, como acercándome, conociendo, comprendiéndoles la vida de los cofrades, y en segundo lugar también situándome ante ellos, no solo como un colega, o no, sino como el sacerdote. Que también tiene que velar por ellos, que tiene que cuidarlos. Yo normalmente en sus cuestiones organizativas ni entro, no he asistido casi nunca a sus juntas generales, simplemente este año y un poquitín al final. No, o sea, yo en ese sentido creo que tienen su independencia, su autonomía, ¿no? Pero allí colaboran en la parroquia, especialmente, pues sobre todo, me gustaría que colaboraran más, la verdad también lo digo, ¿no? Pero hay un grupo de jóvenes muy activo, muy disponible, que están todo el año y que todos los viernes congregan incluso y convocan a otros jóvenes, ¿no? Entonces hay como un pequeño intento de renacer, de potenciar, ¿no? Pues la vida de la cofradía dentro de la parroquia de Santiago.
Pues eso es muy positivo.
Eso ayuda a lo que yo ponía antes encima de la mesa, la religiosidad con la, sí, que se vive en la Semana Santa. El estar todo el año al amparo de una parroquia, en este caso, ayuda a que eso se viva un poquito más.
Claro, yo estoy convencido, no sé, aquí, Javier, tú que también eres cofrade, bueno, y tú. Es decir, una cofradía se renueva si se renuevan sus miembros. Es decir, y si solo nos limitamos, es mi percepción, que puede ser criticable, ¿no? Si solo renovamos los aspectos, pues, no sé, artísticos, los aspectos, digamos, un poco pues más materiales, incluso los recorridos, tal, bueno, pues eso está muy bien. Pero yo me parece que para revitalizar la Semana Santa vallisoletana tenemos que empezar por el corazón de los cofrades. Y yo creo que tiene que ver con la devoción, con la fe de las cofradías. Porque cuando una persona tiene fe, está dispuesta al sacrificio. Y está dispuesta a entregarse, ¿no? Y yo creo que aquí esto sería un matiz, a mi juicio, que tendríamos que potenciar más en Valladolid.
Y con la formación,
Claro, es decir,
sería muy importante. Pero tenemos muchísimas posibilidades, porque fijaros bien en la temporada que llevamos con quinarios, novenarios, retiros.
Pero no solamente eso, quizás eso forma parte de una piedad que sí, que tiene que estar ahí, pero es una piedad ya un esquema antiguo, no quiero decir inútil, tremendamente útil. Además, la base, la mayoría de esos son eucaristías, ¿no? Pero yo creo que además de todo eso, pues debe haber esa relación. Valoro mucho esa relación entre el párroco, que al mismo tiempo, no sé si en tu caso es conciliario, sí, de la cofradía, me imagino que sí, y los propios cofrades. Desgraciadamente, no en todos los casos se vive esa relación. Esa luna de miel, iba a decir yo.
No, yo es que la parroquia también invita, porque es una parroquia céntrica. céntrica, muy esta, y luego muy sólida la cofradía.
Bueno, pero en eso yo no estoy muy de acuerdo, ¿eh? Porque precisamente en los barrios también se vive el tema parroquia. En los barrios une mucho.
Tiene más identidad.
Claro, yo creo
sí,
que
sí, son parroquias de más identidad las de los barrios. Estas son más de paso, sí, de menos integración de las personas, ¿no? Pero con motivo de esto, por ejemplo, yo también observo, ahora casi más que antes cuando estaba en otras misiones pastorales, ¿no?, que, por ejemplo, hay cofradías que tienen una grandísima devoción a sus pasos titulares, no sé, las Angustias, el Nazareno, la Veracruz, o no sé, y hay otras que lo mismo no han fomentado demasiado pues la devoción a sus titulares. Entonces, uno de mis diálogos con ellos, ¿no?, es fomentar la devoción al Cristo de las Mercedes, que es el titular.
Y por que eso, lo tenéis allí todo el año.
Claro, y entonces yo veo que tiene que haber como una sintonía con la imagen, una cercanía con esa imagen, si no es muy difícil.
La procesión de esta noche va en
precisamente
esa línea, ¿no?
Una de las cosas es eso, ¿no? La procesión de esta noche, que va a ser con el Cristo de las Mercedes, que era el titular y no salía, excepto el Viernes Santo, en todo el conjunto del paso, ¿no? Pues a mí me parece que puede ser una ayuda, ¿no?, para ellos mismos, es decir, identificar el Cristo.
Pero tradicionalmente se tiene más devoción, desde mi punto de vista. Él acapara más devoción normalmente a las vírgenes que a los cristos, normalmente.
Primero, bueno, porque por una religiosidad que no vamos a decir ninguna herejía, bueno, pero es un error.
Recórrete toda la geografía española, claro. No nos vamos a ir a otro país y verás tú dónde está Andalucía y dónde están todas las grandes devociones que están más orientadas a las vírgenes.
Pero nuestra fe es cristocéntrica.
Que en este caso y en este momento, gracias a Dios, la relación es positiva y es de diálogo, y yo creo que es de mutua colaboración.
Pues eso es bueno.
Pues yo lo que valoro de las siete palabras, a pesar de que no tengan ese apego a su imagen titular, es que tienen apego al conjunto de su cofradía, es decir, a las siete palabras va, y a su parroquia participan, van activamente, cosa que a lo mejor en otras cofradías penitenciales no sucede, porque a lo mejor el templo no está abierto todo el tiempo que está abierto una parroquia, a lo mejor no hay tantas horas de culto, o a lo mejor no se organizan actividades para todos a lo largo de todo el año, que es algo de lo que hemos hablado muchas veces, que las cofradías muchas están en el cerrojo, aunque solo sea hipotéticamente, porque a lo largo de todo el año organizan distintos cultos y distintas actividades.
El primer año que llegué, si me permites, Juan Carlos, pues claro, para mí era toda una novedad, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, yo, digamos que el primer Viernes Santo que viví en Santiago, yo creo que fue donde me ganó la cofradía, digamos un poco en el afecto, ¿no? ¿Por qué? Porque eran las 5:15 y ya había un numerosísimo grupo de personas montando los pasos en el atrio. No había amanecido, ya con martillazos.
A las 5 de la mañana.
A las 5:15 de la mañana ya estaban allí, pero un grupo abriendo la iglesia, claro, yo bajé, ¿no? Y bueno, digo, pero bueno. Después de eso, viene toda la mañana organizando pues la procesión del sermón de las siete palabras, ¿no? Porque no se corta, es decir, de las 5:15 yo les vi allí. Se retiran un poquitín, que ni siquiera se van a casa, porque llegamos a Santiago después del sermón de las siete palabras, pues prácticamente a las 2:30, ¿no? Allí se retiran un poquitín y vienen a los oficios, a la celebración de la muerte del Señor. Y de allí salimos ya en la procesión general. Claro, yo después de ver eso, pues me parece que sí, es verdad que hay gente que lo critica porque es un día solo al año, pero a mí me parece que ese grupo de jóvenes que están ahí, pero bueno, no van a merecer nuestra atención y nuestro afecto, pero hombre, yo creo que eso ya están demostrando.
Y aunque solo fuera eso, no es poco, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta la frivolidad con la que se hacen muchísimas cosas. Yo creo que es admirable esta generosidad de la parte de los jóvenes, porque evidentemente son 24 horas largas, ¿no? Porque
bueno, pues cuando me refiero solo a los jóvenes, y hay de todo,
bueno,
¿no?
Ya,
porque dirán los mayores que no les digo nada.
Pero
no,
cuando
todo
cerráis,
¿no?,
cuando cerráis el ciclo de la procesión del Viernes Santo, son también otra vez las 2 de la mañana, me
supongo. Sí, sí, sí. Por eso digo que un viernes para la cofradía de las siete palabras, claro, no todos, ¿no?, pero un gran número, es un día penitencial.
Yo creo que nos tenemos que hacer muchas preguntas con estas manifestaciones de religiosidad. ¿Por qué la gente la tenemos en la calle en torno a nuestras imágenes, que representa mucho más que una bella obra de arte de madera, y algunas veces no las tenemos en nuestras iglesias? Entonces, es el valor de las procesiones.
Aurelio, no sé si ya ha leído o ha tenido oportunidad de tener acceso al sermón de las siete palabras de...
Bueno, no, he hablado con él.
De José Antonio Martínez Camino.
He hablado con él. No sé si voy a desvelar alguna cosa. Vamos, no voy a desvelar el contenido, por supuesto.
Sí, va a hablar de las siete palabras, creo.
Creo que sí. Bueno, pues sé que él está ahora retirado en un convento, en una casa en Ávila, con unas personas, unas chicas consagradas, y lo está redactando estos días. Eso sí que lo sé, que está
retirado. O sea, no le tiene terminado todavía.
No, lo estará ultimando, me imagino ya, ¿no?
¿Conoce el hecho de...?
Sí, él estudió aquí 6 años en Valladolid. Bueno, o sea, él estuvo aquí, estudió y fue ordenado aquí sacerdote Valladolid. Sí, o sea, que conoce muy bien no solo la entraña vallisoletana, sino la Semana Santa también, ¿no? Y luego él, pues digamos un poco... que dentro de su formación filosófico-teológica, digo también filosófica, ¿no? Y su experiencia, digamos, en un lugar crucial de la Iglesia española actual, ¿no? Pues a mí me parece que puede tener un tinte, pues, no sé, especial, ¿no? Incluso yo me parece que él tiende a este diálogo fe-cultura, ¿no? Recuerdo que unas manifestaciones que ha dicho, ¿no? Él está como muy impactado, ¿no? Pues por este hecho, ¿no? Del Dios que quiere tanto al hombre, ¿no? Que es capaz de abajarse y morir por nosotros, ¿no? Entonces, pienso que va a ser como un diálogo de Dios-hombre, ¿no? En Cristo.
¿Sabe más o menos la extensión, la duración?
Bueno, nosotros le hemos advertido. Luego ya eso no, él decidirá.
No, hombre, pero también es cierto que hay que amoldarse
pues
un poco.
Fijaros, porque... así un poco en un arranque de confesión y de sinceridad. Yo para mí, el año pasado, doy muchísimas gracias de haber tenido esta experiencia, porque es fuerte, ¿eh? Es una experiencia fuerte. Lo había oído en otras
personas.
Muy
comprometida.
Lo había oído en otras personas. Uh-huh. Te dicen, bueno, sí, es un toro de Miura, me decía un sacerdote amigo también de aquí mayor, ¿no? Pero realmente es una experiencia, para mí mismo, fuerte. Primero la cuaresma, preparándolo, porque claro, no sabes si lo vas a hacer bien, si lo vas a hacer mal, si interesará lo que dices, sino porque hay una duda, hay un interrogante constantemente, ¿no? Pero poco a poco, según van llegando los días, se va perfilando la idea que tú quieres, que has ido rumiando a lo largo de los días, ¿no? Y luego allí, bueno, pues vamos, mi experiencia fue que me encontré relajado, me encontré bien. Cuando lo noté fue al bajar, me parece que estabas como agarrotado.
Lo cierto es que todos disfrutamos y mucho del sermón de las siete palabras de Aurelio García Macías, al que agradecemos también el que haya compartido esta tarde con nosotros. Nos tenemos que marchar. Antonio Aceves, buenas tardes.
Hola, buenas
porque
tardes.
Tenemos también visita. Antonio suele ver los toros desde la barrera, desde el objetivo de su cámara, uno de los fotógrafos de los miles, cada vez hay más fotógrafos, ¿no?
Este año hay muchos fotógrafos. Yo precisamente este año estoy un poco más retirado, estoy viéndolo desde el otro lado, pero sí que bastante afición y...
Bueno, ¿cómo lo estás viendo así rápidamente que nos tenemos que marchar?
Pues bien, yo creo que como ha comentado Javier, pues está desarrollando muy bien la Semana Santa y se están cuidando algunas cosas que antes se descuidaban más, otras quedan todavía por mejorar, pero bueno, bien.
Bueno, tenemos oportunidad de hablar en más ocasiones con Antonio, que recordamos que además Antonio Aceves fue uno de los impulsores de ese foro de la web valladolidcofrade.com, donde se nos puede también seguir el programa cada tarde de miércoles, al terminar cada tarde de miércoles. Mañana no hay tertulia cofrade, ya lo saben, mañana es Jueves Santo y mañana habrá procesiones si el tiempo no lo impide. Así que Antonio, hasta el próximo día. Aurelio, hasta nada, nos vemos en la calle estos días, esta noche, en la procesión de paz y reconciliación, por supuesto. Godofredo, hasta la semana que viene.
Si Dios quiere.
Y aunque el tiempo no limpia, también.
Aquí tenemos paraguas.
Aquí da igual, aunque llueva y aunque caigan chutos de punta, esperamos estar aquí. Javier Borreza.
Muy feliz trido pascual y feliz Pascua.
Por cierto, tenemos que felicitar a Godofredo por un poemario sobre o dedicado a la cofradía
no da tiempo a leer,
de la preciosa sangre de nuestro
Señor
Jesucristo.
Una entrega
que
más.
La próxima semana prometemos leer algo de ello, que lo tenemos aquí, además calentito, y lo leeremos. Ahora nos tenemos que ir marchando. Suena ya la sintonía y eso quiere decir que nos tenemos que ir. José Luis Sandochoa, que ha estado en el control central de sonido, y Juan Carlos Pérez de la Fuente, les deseamos lo mejor, que se equivoque en todas las predicciones meteorológicas, que haga buen tiempo aunque tengamos frío, incluso aunque tengamos temperaturas bajo cero o nieve, pero un poquito.
No, y que se nieva, no, es agua.
Bueno, pues que no nieve, pero que podamos salir a la calle. Apagamos el hachón y encendemos, como siempre en la COPE, la linterna a estas horas. Buenas tardes.